Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año también para todos. Bienvenidos a la Friki Señal que se enciende nuevamente el día de hoy. El día de hoy estamos de nuevo con su anfitrión, su maestro de ceremonia, Sergio Andrés Pulido Córdoba.
Hola, Sergio. ¡Feliz año! ¿Qué más, gente linda, gente bella, gente hermosa, gente colombiana, gente de todo el mundo?
¿Qué más, Sergio? ¿Qué tal ese fin de año?
Bien, parce. Bastante tranquila, ¿verdad? Pero pues nada, vamos a iniciar un nuevo año con toda.
Me alegra eso, Sergio. Bueno, y aquí también por este lado, Nodier, deseándoles a todos un muy feliz año, que la pasen muy bien, que entiendan que la vida sigue, pase lo que pase. Y como dijeron en Fullmetal Alchemist, que uno es todo y todo es uno. Bueno, Sergio, ¿hoy sobre qué vamos a hablar?
Bueno, hoy tenemos como una especie de programa especial en el que todos nos van a conocer un poco mejor, van a conocer un poco más sobre nosotros. Tenemos preparado como un tag, por así decirlo, de preguntas con relación al mundo del anime, dibujos animados, películas, series, videojuegos, cómics. Y básicamente cosas así, ñoñas, cosas frikis.
Listo. Entonces, ¿qué, Sergio? ¿Empezamos de una para divertirnos?
Hágale.
Listo, Sergio, empiece. A ver.
Bueno, entonces, tenemos de dibujos de animados.
A ver.
Listo. Entonces, ¿cuál caricatura veía antes de ir al colegio?
Uy, parce. ¿Cuál caricatura veía antes de ir al colegio? Tengo una muy grabada en la cabeza que la daban en Frecuencia Latina justo a las 11:30 del mediodía y era Dragon Tales.
Dragon Tales, sí, me acuerdo sí, de eso.
Era sueño y deseo con todo mi corazón no llegar tarde al colegio para que mi mamá no me regale.
Uy, parce, yo no me acordaba de esa serie.
Amé esa serie porque sí, cuando estaba en quinto, cuarto y quinto era la que veía antes de salir al colegio. Entonces era bien interesante, me gustaba bastante. Mientras otros veían Pandillas, Guerra y Paz, yo veía Dragon Tales.
Y por eso usted es alguien, iba a decir gente de bien, pero no, usted no es gente de bien. La gente de bien veía Pandillas, Guerra y Paz.
Sí.
Usted es una persona de bien. No, tampoco. Bueno, usted entiende. Sí. Usted es alguien decente, mejor dicho.
Gracias. Eso como cuénteme, ¿qué caricatura veía antes de ir al colegio y qué lo hizo alguien decente?
Bueno, digamos, fue algo que fue cambiando a medida que iba creciendo, ¿no?
Sí.
Inicialmente había una serie en Nick, yo me acuerdo, que era como de un oso. O era en Disney, no me acuerdo. Era de un oso. Bear, ¿sí? Y la casa azul, creo que. La gran casa azul, no sé. Algo así.
Voy a buscar a ver. Bear en la gran casa azul. ¡Wow! ¿Eran títeres?
Sí.
¡Oh, genial! No recuerdo esa serie, pero se ve espectacular. Tengo que verla y mostrársela a mi hijo.
Después de eso, fue Las Pistas de Blue. Las pistas de Blue.
Esa obsesión suya por ser como tan analítico y darle el tiempo a pensar las cosas, como cuando se leyó el libro de Logia. Decía, no paso la página hasta no descifrar el acertijo.
Eso. Eso.
A mí me gustaban Las Pistas de Blue, pero porque me enseñó que cuando me siento en mi sillón de pensar, puedo pensar. Y pues mi sillón de pensar es el del baño.
El trono.
El trono, exactamente.
Después de Las Pistas de Blue fue... Bueno, ahí hubo una mezcla, porque daban Jake Long, el dragón occidental.
Sí.
Y tan pronto acababa Jake Long, daban Brandy y el señor Bigote. Y después de eso sí salía al colegio.
Yo creo que cuando estaba trabajando veía harto Spider-Man. Una de las últimas que sacaron de Spider-Man, la daban como a las 6:30 de la mañana, algo así. Y cuando estudié en el SENA, veía Garfield en Tooncast, creo. Veía Garfield y Dragon Ball.
Que era como uno que era como en plastilina.
¿Cuál? ¿El Garfield?
Garfield.
No, no, no. Era animación clásica.
Ajá, no, entonces no es la misma.
Animación clásica, así que tenías que había una sección de la granja y todo el pueblo.
No, entonces no es la misma que yo veía. Bueno, siguiente pregunta, hágale, escoja una
A
así.
ver, pase. Sobre cómics. ¿Marvel o DC?
Uy.
Duro.
Bueno, hay un tema ahí. Yo diría que en cuanto a argumento, los cómics de DC son mejores. Me gustan más
Okay.
como las historias que cuenta DC. Aunque eso sí, son más desordenados con las cosas. Cada ratico tienen que reiniciar universos y todo, pero siento que los argumentos de las historias de DC son un poco más pesados que los de Marvel.
O sea que mientras DC en las películas la oscuridad va en la luz que no utilizan para grabar, en los cómics sí va, la oscuridad sí va en los argumentos.
Sí.
Oh, interesante. Pues parce, yo de DC le cuento. De DC cometí el error de empezar a de darle la oportunidad leyendo Linterna Verde, que no es mala, pero comparado con que a la par estaba empezando a leer el primer cómic de Spider-Man.
Ah, no.
Pues fue como que no, parce. Spider-Man, en este caso Marvel, se la gana. Pero es que pasa algo serio. Y es que DC tiene una editorial para adultos. Imagínense,
Vértigo.
DC, que es Vértigo. Y usted ya sabe que mi cómic favorito en toda la puta historia, incluso por encima de Garfield y Olafur y todos estos que me encantan, es 100 balas. Y 100 balas es de Vértigo. Entonces no sé qué decidir. No sé qué decidir porque. No sé si contar Marvel, no sé si contar a Vértigo como parte de DC. Pero digamos que si no se cuenta, que igual en el número creo es que 50 hablan sobre el tema, pues diría que no, que Marvel, porque Marvel me dio a Spider-Man. Y Spider-Man es putamente genial.
Ok. Vale, me
A ver,
parece.
va.
Listo.
Está muy bueno, está muy divertido.
Sí. Bueno, a usted que le gusta el anime. No le pregunto anime favorito porque sé que es One Piece.
Sí.
Entonces, anime infravalorado.
O sea que lo tienes como subestimado. O sea que no le da la importancia que debería tener.
Creo que es al contrario, que le dan mucha importancia y no.
Y no, eso es sobrevalorado, ¿no? Vamos a educarnos con la friki señal. ¿Qué es
Eso.
infravalorado? Aquí también educamos, eso aquí también aprendemos, no solo
Eso.
hablamos. Mierda, ¿qué es definición de cuál es el significado de infravalorado? Dice, este verbo se refiere a atribuirle a algo o a alguien un valor menor al que en realidad posee.
Ah, okay, entonces
O sea,
cierto.
sí, el que no, un anime no apreciado. Uy, es que es difícil porque para que yo vea anime, parce, es jodidamente difícil. Es difícil porque me tienen que recomendar mucho y tienen que convencerme bastante.
Bueno, entonces le cambió la pregunta. Anime sobrevalorado.
Anime sobrevalorado, fácilmente. Voy a decirlo. Digamos que yo soy fanático de Dragon Ball. Uf, amo Dragon Ball, amo Dragon Ball, resto. Pero Dragon Ball está sobrevalorado. O sea, duélale a quien le duela. Yo también soy fanático de Dragon Ball. También me quiero tatuar las esferas, me quiero tatuar a Goku, me quiero tatuar al dragón en las piernas. Pero, pues para mí, siendo honesto, siento que Dragon Ball está sobrevalorado. Pues más que todo Dragon Ball Z en adelante. Siento que le falta historia, siento que le falta bastante cosas. Simplemente salió Dragon Ball, se volvió un éxito, el man sigue escribiendo. No es malo, pero lo tienen endiosado porque fue un fenómeno. O sea, básicamente Dragon Ball está endiosado es porque fue un fenómeno y es como cuando la gente dice, ay, nadie es mejor que tal cantante solo porque fue muy famoso. Y dice,
No,
hay mejores.
y que fue como el de los, bueno, no puedo decir de los primeros animes, pero sí como el de los primeros animes que se transmitían así a nivel
Chip,
Colombia.
chip.
Entonces, como que todo el mundo conoce Dragon Ball. Entonces.
No, y a mí me encanta, créame, yo me siento Dragon Ball y me embobo y me gusta. Pero por ejemplo, yo veo una pelea de Naruto, veo una pelea de One Piece, veo a veces los argumentos y las historias de los villanos de otras series y digo, no, parce, son mejores que Dragon Ball. Pero pues, solo siento que se ha sobrevalorado. No puedo decir que es malo, porque igual de ahí, de Dragon Ball salió Fairy Tail, One Piece, salió. Salió un montón de animes ahorita famosos, inspirados ahí. Entonces, pero igual, para mí está sobrevalorado. La gente es muy
Okay.
sobrevalorada.
Vale, me parece.
Pero a usted sí le puedo poner la infravalorado porque usted se sí ha visto anime, ¿cierto?
No, no,
Bueno, pues.
de hecho, yo si me decía la de sobrevalorado, yo también iba a decir Dragon Ball.
Entonces, ¿qué hicimos? Listo, voto unánime. Duque para la mierda, entonces, por voto unánime.
Eso me parece.
Película que no sea de Estados Unidos y que sea su favorita.
Para mí es difícil porque yo soy, para el cine soy muy, muy de ir a el cine.
Sí.
Entonces, casi todo lo que consumo es contenido gringo.
Sí.
Pero he visto las películas colombianas
Sí.
que ofrece Dago García y he visto una película francesa.
¿Cuál película francesa?
La familia Belier,
Sí, me suena.
que es sobre una chica que es sorda
Sí.
y que creo que quiere ser música.
Okay, curioso.
Pero entonces la historia se desarrolla en Francia. O sea, no sé, me parece una película chévere porque pues es como de unión familiar y todo. O sea, como que la familia la apoya, la ayuda. O no sé si estaré mezclando películas porque la película la vi hace harto. Y digamos, colombiana, voy a decir esta. Y la vi po hace poquito, pero voy a
Sí.
decir que es mi favorita porque es la primera que me ofrece algo diferente.
¿Cuál?
El olvido que seremos.
Muy bien, muy buena elección.
Porque, lo que le digo, me ofrece algo diferente. No es la misma película del paseo. No es la película de monos, que la película de monos me pareció mamona de ver. Y sobre todo no es al son que me pongan bailo.
Pues a mí me gustó la raza película. De hecho, tengo el libro. Es uno de los próximos que me voy a leer. Y si no es por usted que me dice que existe la película, no me habría dado cuenta. Y si parce, es increíble ver una película que no tenga, o sea, que cuyos protagonistas no sean sicarios, no sean
Total.
mafiosos, no sea una supermodelo, no sea. Ay, no, vamos a echar chistes groseros, albureros, porque a la gente mayor le da risa que digan pipí.
Sí, total.
Sí, es como esa película de la esa de la del feo más feo, yo no sé cómo se llama. La del feo que lo mueve sabroso, algo así, no sé.
Y no están estúpidas como esas películas en las que actúan los comediantes de Sábados Felices.
Ay, qué horrible, qué horror. El cine en Colombia se volvió hecho por
¿El tren que
comediantes y es
tiene?
tenaz.
La
Sí.
madera, ¿cierto?
Uy, no, gracias. Uy,
Eso.
no, pasé horrible.
Eso. Y ahora que me acuerdo, hay otra película, no sé si es estadounidense o, aunque lo dudo, que
¿Cuál?
se llama No. O bueno, no. No me acuerdo cómo se llama esa película, carajo.
¿Cómo película? Si la película se llama No.
Es que, mejor dicho,
Sí,
no me
dice
acuerdo
que se
cómo se
llama
llama.
No. Dice, es una película chilena del 2012.
Esa es.
Pa, yo no conocía la existencia de esa película, sección ¿de qué trata?
Esa es la película que se hizo para, sí, es como, es basada en hechos reales, que es la consulta que se hizo para poder derrocar a Pinochet en Chile.
Wow, ¿en serio?
Entonces, sí. Entonces es como de un grupo de diseñadores en la que, ¿qué? En la que tienen que idear una campaña
Sí.
para potenciar que la gente dijera que no quería que Pinochet siguiera.
Wow.
Entonces,
Wow.
es eso, la historia de un grupo de diseñadores gráficos, de comunicadores y todo, haciéndole fuerza a la campaña del no.
Marica, hay una película, o sea, pasa, hay una película centrada en los diseñadores de una campaña. Eso es increíble, y más para el tema de Pinochet, que siempre me ha intrigado bastante. Me gusta, parce. De hecho, sí, la voy a anotar y la tengo que ver. Esta recomendación está increíble. ¿Alguna otra, Chichito?
No, eso sería todo, esa sería mi respuesta.
Bueno, entonces te respondo yo. Película no estadounidense que sea mi favorita. Pues bueno, creo que me voy a fragmentar un poco con usted porque es difícil elegir una cuando el cine francés, el cine japonés, el cine español y el cine latinoamericano
Ah,
son
bueno,
tan
sí.
diferentes.
Más o menos, ¿cuánto crees que se
Pues
parece?
de japonesa, parce, yo creo que fácilmente, fácilmente. Uy, yo creo que de pronto Kimi no Na wa puede ser mi película japonesa favorita, mi película asiática favorita.
Okay.
Mi película europea favorita. Uf, parce, hace
Pues no,
poco sé
ya
que vi una
vas a ver mi
española que me
película
gustó y he visto
favorita.
varias que me han gustado, pero
Bueno,
creo que
pero
REC,
yo te la digo, es esta de
la
Cali,
de
la mejor
terror,
amiga.
es mi película
Cali, la
española,
mejor
bueno,
amiga de
sí,
Cali.
europea favorita. Es que no he visto muchas películas francesas. Ah, no, sí, francesa tengo una que es Amélie. Amélie francesa, REC española y latinoamericana, sin ninguna colombiana se la lleva. Se la lleva una película argentina llamada Relatos Salvajes. No sé si sepa cuál es.
No,
¿Se
cuénteme más sobre
acuerda?
eso.
¿Alguna vez le mostré de pronto algún video? Es muy chistoso porque es en un avión. Es en un avión y todo el mundo empieza como a hablar de un tal Gabriel Pasternak, creo que se llama el man. Y dicen como que, ay, sí, yo le terminé, que no sé qué. Y luego dice, Gabriel Pasternak, sí, él era alumno mío y reprobó y me odió. Gabriel Pasternak, y todo el mundo, y todo el, resulta que todo el mundo conocía al man. Y todo el mundo tenía líos con el man. Y que resulta que al final el man había invitado a todos como a algo. Había comprado boletos para todos para algo, pero era para sellar el avión. Y matarlos a todos.
Qué
Es
cabrón.
súper divertido, pero pero pasa eso, es como que, what the fuck, y ese solo, creo que es solo el primero de varios relatos, porque hay hartos, y la película se centra solo en eso, y los relatos son una cosa increíble, parce, o sea, la manera en la que están contadas, los planos, secuencias, cosas, dice, parce, no creo que eso sea cine latinoamericano, está muy bien hecho, esa película es increíble, yo creo que es esa.
Okay.
Ahora, ah, le toca a usted.
Sí. Vámonos con videojuegos, que no hemos tocado ninguno.
Uy, bien.
¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué?
¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Buena pregunta. La respuesta no sé si sea mejor, pero bueno, creo que uno que no he logrado terminar y quiero terminar, el de La Leyenda de Zelda y la Espada Celestial, que es el que le da el inicio a toda la línea temporal de Zelda, o sea, es el origen de absolutamente todo. De ahí se empiezan a repartir muchas líneas. No lo he podido terminar, parce, porque cuando empecé a ser pareja de la que hoy en día es mi futura esposa, la mamá de mi hijo, jugaba bastante. Ella incluso mientras yo iba al baño o iba a servir café, supuestamente me ayudaba a jugar, según ella, a coger corazones.
Y
Y me
llegaba y
empecé a...
encontraba menos.
Sí, llegaba y encontraba menos, exactamente. Y me está mirando mal ahorita, pero se está riendo. Y no, creo que empecé a jugar como más con ella y no, se fue alejando y el hecho de jugar como que me quitaba tiempo para ella y bueno, para compartir con ella o para hacer otras cosas. Igual cuando uno se mete en una relación se siente muy comprometido. Y no, parte simplemente no es como el Fortnite en el que uno juega dos partidas y lo deja, sino que esos juegos de Zelda son muy enviciadores y usted tiene que meterse
Sí.
mínimo 3 horas. Cada vez que se mete tiene que estar 3 horas ahí y más si usted es medio lerdo como yo para descifrar acertijos. Yo sé, Checho, ¿cuál es el juego que no ha podido terminar, que no ha logrado terminar y por qué?
Iba a decir que Assassin's Creed Odyssey, porque lo empecé a jugar, pero no lo terminé. Pero si caigo en cuenta. El juego que realmente no he podido terminar
¿Sí?
es el de Assassin's Creed Origins. Y es que para terminarlo, o sea, para mí terminarlo, terminar el juego, pues yo ya terminé la parte de lo que era historia y todo.
Sí.
Pero pues digamos que para mí terminar un juego es conseguir todos los trofeos, todos los logros que el juego me ofrezca, que, mejor dicho, que me aparezca al 100% cuando me meto al juego. Pero el juego a mí me aparece 99%. Y resulta y pasa que durante una misión en la que no controlo a Bayek, que es el personaje principal, sino a... se me olvidó el nombre. A la esposa. Voy a decir, se me olvidó el nombre. ¿Qué? El... sincronicé de pronto una atalaya o hice algo con el personaje, abrí algún cofre o algo.
Sí.
Y en el juego hay un bug, y es que si yo hago algo con ella, el juego lo toma como que sí lo hice.
Sí.
Porque después ya no me aparece ni la atalaya ni el cofre. Pero no lo cuenta como si realmente lo hubiera hecho. O sea, me aparece la opción, me desaparece la opción de hacerlo.
Sí.
Pero tampoco me lo toma como si lo hubiera hecho. Entonces no lo he podido completar, es por ese bug.
Eso es peor porque no es culpa suya y no depende de usted.
Y lo peor es que el juego, yo dije, bueno, pues lo vuelvo a jugar y con eso lo soluciono. Tomo la precaución entonces de no hacer eso. Pero parce, el juego es muy largo porque el mapa es grandísimo.
¿Qué?
Entonces para poder completarlo pues me toca sincronizar atalayas, explorar terreno, destruir torres, destruir ejércitos. Entonces el juego es muy muy largo y la verdad me da pereza.
No, qué dolor.
De pronto lo vuelvo a jugar ya pasado un tiempo. Por ejemplo, en este momento sería un buen momento para volver a jugarlo porque no me acuerdo de cómo se llama la esposa de Bayek.
Pero no lo juegue en la misma consola. Aunque siendo usted, su suerte lo perseguiría.
Sí, no.
El bug lo lleva a usted en su interior. Bueno, Checho, voy yo. Vamos a seguir por videojuegos. ¿Cuál es su saga favorita de videojuegos?
Tengo dos.
A ver.
No sé cuál decidir. Y usted ya las conoce. Pues la primera, lo que dije, de Assassin's Creed.
Assassin's Creed, sí, señor.
Y la segunda es Infamous.
Infamous también. Uy, adiviné, muy bien.
Y el tema es que no me puedo decidir por cuál de las dos, porque, o sea, Infamous fue con el que, o sea, yo jugaba videojuegos antes y todo, pero Infamous para mí fue como el primer juego de mundo abierto que jugué, que tenía una historia que podía entender, o sea, ya había alcanzado la madurez para ponerle cuidado a la historia para que no fuera solo como que voy a jugar y ya, voy a entretenerme, no que le puse cuidado a, o sea, ahí fue cuando supe el potencial que tenían los videojuegos, la narrativa, sí. Las mecánicas, todo. O sea, para mí
la narrativa es muy buena.
Para mí los gráficos no son importantes en los juegos. Para mí lo que me importa en los juegos es la historia que me cuentan.
Muy bien.
Y cómo me introducen a mí en ella. O sea, porque pues para que me cuenten una historia, bien puedo ver una película o eso. Pero pues la parte que tienen los videojuegos es que lo meten a uno en eso. Lo hacen parte a uno de eso. Y que, bueno, pues de pronto Infamous 1 no tanto. Bueno, no, mentira, sí, Infamous 1 tenía como el camino de yo poder forjar mi propia historia, en cierta forma, porque está el medidor karmático, que es dependiendo de si yo quiero ser un héroe o si yo quiero ser un villano. La gente, ¿cuál es la percepción que quiero que tenga la gente de mí? Entonces, si hago buenas acciones, pues me van a empezar a ver como un héroe, si hago malas acciones, me van a ver como villano, y así mismo la gente del entorno de la ciudad va a reaccionar a mí. Si me ven y soy un héroe, pues la gente se va a emocionar, me va a aplaudir. Si soy un villano, la gente me ve, va a correr, me van a abuchar. Entonces, digamos que fue una experiencia totalmente nueva para mí en videojuegos. Ya cuando terminé la saga de Infamous, cuando fui a comprar otro juego donde compraba los juegos, tenía un juego similar a ese, y me presentaron Assassin's Creed 2. Y ahí fue cuando empezó otro vicio para mí. Y bueno, y de eso sí no quiero hablar mucho porque tanto de Infamous como de Assassin's Creed me gustaría hacer un episodio en el futuro.
La primera que me conocí fue Assassin's Creed, yo me acuerdo. Pero no conocía, por ejemplo, la Infamous, sino hasta que usted me hizo ver, que me vi casi todo el gameplay, el primero que me envió. Y la mecánica del juego, o sea, la mecánica del juego me parece increíble. Me parece putamente increíble. Porque en realidad es un juego, o sea, me gusta la idea de decidir tu destino. Es decidir tu destino y es si realmente te quieres quedar como héroe o no. Y eso es algo que rara vez pasa, porque por ejemplo en la leyenda de Zelda, yo he intentado, por ejemplo, a veces hacer bellaquerías, pero suavecitas, a ver qué pasa. Por ejemplo, conquistar una chica, que no debería conquistar porque se supone que estoy enamorado de Zelda. Pero no, y la chica se ilusiona y dice, ay, mantengamos nuestro secreto. Y yo, bueno, ¿y qué va a pasar después de esto? No, no pasa nada en el juego, fue solo un momento. Y yo, ay, no, yo sí quería que algo pasara, a ver. Pero no me gustó tanto saber que me ponen la opción de elegir, creo que el juego está predestinado a algo. Cuando se me mostró el Infamous dije, oh, me parece del puto. Y más el hecho de que según cómo sean, tus poderes van a cambiar.
Exacto.
No, me parece increíble. Y la historia de por qué les gustan me parece aún más increíble. Me encanta.
Y pues su saga de juegos favorita es
A ver, ¿qué?
Leyenda.
No.
¿No?
No, porque no
No,
pude jugar
Mario.
lo suficiente. Sí, es una de Mario específicamente. Sí, tenía que ser una de Mario. Mario lo conocía y amo a los videojuegos. Fue mi primer tatuaje. Me tatuaría a todos los personajes de Mario sin dudarlo. Chicos en la espalda. Es la saga de Paper Mario. De Mario de papel. En una ocasión, cuando tenía un computador, con unos regalos. No era tan bueno, la verdad, pero le corría el emulador de Nintendo 64. Entonces descubrí el juego de Paper Mario y en español. Y uno, wow, un juego de Nintendo 64 en español, que es bueno, wow, genial. Entonces, listo, me empecé a jugar, ¿no? Me encantó y me envicié yo. Por este tipo de RPG está genial, esas batallas son geniales, los gráficos son geniales, las mecánicas están geniales, la historia está putamente genial, los personajes, los diseños, todo. Yo, increíble, me parece putamente increíble, putamente increíble. No sabía que era, digamos, como la nueva versión de Super Mario RPG de Super Nintendo, porque no lo conocía en ese entonces. Pero aparte, ¿no? Me enamoré y me aprendí mucho sobre la amistad, sobre la vida, sobre tomar decisiones, sobre qué camino elegir. ¿Sí? Y me enamoré de esa saga y he jugado el 1, el 2, creo que el 3, creo que me faltan como dos nomás. Creo que me faltan, sí, como dos, que es el de Nintendo 3DS, si mal no estoy, y el que salió últimamente para Nintendo Switch. Que igual les cambiaron mucho las mecánicas y dejó de ser tan RPG y pasa a ser más de plataformas, pero no pasa. Después de que uno deja la bobada y le da la oportunidad a esa nueva mecánica, ¿no? Los gráficos y todas las mecánicas hacen que valga la pena.
Volvamos a series. ¿Cuál es su intro favorita?
¿Pero de series animadas o de anime? Hacia.
De series animadas.
Series
Ahorita volvemos al anime ahora.
animadas. Uf, de series animadas, parce. Duro. Duro, duro, duro como la verdura, porque el primero que se me viene a la cabeza es el de Animaniacs. Pero sé que tiene que haber otros por ahí igual de buenos, incluso mejores. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho la animación americana. Me gusta resto, resto, resto. No, yo creo que me quedo con la idea de Animaniacs, parce, no solo por la calidad de la serie, sino por lo que representa, por quién está dirigido, por los personajes, por cómo está creada. No, yo creo que el de Animaniacs.
Okay.
¿El cuál es el tuyo?
Creía tenerlo claro, pero ahorita que dijo animación americana, me hizo acordarme de otra serie que también tiene un gran intro. Entonces, ahora no sé por cuál decidirme. Y estoy entre el intro de la serie de Kim Possible. Parece, ese intro jamás en la vida se me va a olvidar.
Creo que lo tengo.
El wow, yeah, soy una chica normal. No sé, esa serie para mí era perfecta y de por sí el intro me parece genial, o sea, es una canción muy brutal. Entonces, digamos que por eso me parece un intro muy, muy genial. Pero entro en conflicto al no saber cuál de los, si el intro de la serie de Avatar, la leyenda de Aang, es mejor. Porque el intro de la serie de Avatar me da un contexto de una vez y puedo ver cualquier capítulo. Las cuatro naciones vivían en armonía hasta que la nación del fuego atacó. Solo el avatar maestro de los cuatro elementos podría salvarnos. Y que presenten a Anki, o sea, toda la historia en el intro. Entonces es como la preparación para el capítulo y siento que cualquier persona puede entrar a la serie con solo ver el intro.
Tienes toda la razón del mundo.
A excepción de la tercera temporada, porque la tercera temporada es donde concluye todo. Pero sí, o sea, no sé, no sabría por cuál de los dos intros decidirme, porque depende la categoría que lo quiera evaluar. Si es porque me facilita la introducción a la serie, introducción, entonces me iría por Ang. Pero si me voy por la canción y lo que me hace sentir, me voy por Kim Possible.
Bueno, se la acepto completamente. Listo, completamente. Entonces, me toca a mí. Listo, padre. ¿Cuál es su evento favorito de los cómics?
Bueno, puedo escoger uno de cada casa, ¿cierto?
Claro, se le vale. Somos
bueno. De DC. Me voy por Flashpoint.
¿Cuál es el Flashpoint?
Flashpoint es el evento donde Flash regresa al pasado a cambiar algo de su pasado, a salvar a su mamá. Su mamá fue asesinada y él regresa para salvarla. Pero entonces digamos que esto es como una especie de efecto mariposa. O sea, como el salvar la vida de la mamá de una persona, de él, hizo que el mundo cambiara. Hizo que Superman no cayera en la granja de los Kent, sino en el centro de Metrópolis. Entonces, el gobierno fue el que se hizo con Superman. Hizo que Bruce Wayne fuera el que muriera en el callejón y no Martha ni Thomas. Entonces, Thomas se convierte en Batman. En un Batman que sí utiliza pistolas, y Martha se convirtiera en el Guasón. Hizo que, wow, que la Mujer Maravilla tuviera una relación con Aquaman, y que esa relación destruyó al mundo, y provocó el fin del mundo. Entonces, haciendo que hubiera una guerra entre Atlantes y Amazonas.
Wow.
Entonces, y así, o sea, el mundo cambia totalmente. Una brutalidad, villanos pasan a ser héroes pasan a ser villanos. Digamos que fue uno de los primeros eventos que conocí y me pareció brutal.
Está absolutamente increíble.
Y por Marvel me voy por Spider-Man Into the Spider-Verse. Que es como, no sé si usted conoce el cómic, es un cómic ochentero, si no estoy mal. No, un poquito más actual, diría yo. Un poquito. ¿Cuál? De los 80 y los 2000, si no estoy mal.
¿Cuál?
Que es... ay, ¿cómo es que se llama ese? Espere, deme un segundo. Ay, por eso es que no me acuerdo cómo se llama ese cómic. El caso es que es como una especie... Es como... Hay un cómic en el que muestran a Ezequiel y a Morlum. Morlum es como un ser de otra dimensión.
Sí.
Bueno, en ese tiempo no se sabía que era de otra dimensión. Que es súper poderoso y se alimenta del hombre araña, de la energía que proyecta el hombre araña. ¿Sí?
Sí.
Entonces es como una especie de vampiro.
Okay.
Y entonces, pues, digamos que tuvo una pelea con Spider-Man, en la que Peter casi muere, porque, digamos que no es algo como que, bueno, si está buscando a Spider-Man, entonces estoy perdiendo, entonces me voy a perder y me voy a quitar el traje y voy a ser Peter Parker. No funcionaba porque Morlum tenía un olfato que podía... rastrear esa energía. Entonces, siendo Peter Parker aún corría riesgo, aún le tocaba pelear. El caso es que, bueno, finalmente Peter conoce a un señor que se llama Ezequiel, que también tiene como la misma especie de poderes de Peter, y le dice que tiene una bóveda en la que él puede esconderse y que Morlun nunca lo va a encontrar, pero entonces que tiene que quedarse en la bóveda siempre. Entonces, pues a Peter no le parece y entonces encuentra la manera de derrotarlo, es haciéndolo, sí, prácticamente envenenándolo con energía nuclear. Pero entonces, eso fue en los cómics de los 80, más hacia la década del 2010 al 2020, salió el evento que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, en la que nos damos cuenta que Morlun no era una sola persona, es toda una familia que se dedica a cazar a la Spider-Gente en el multiverso, se alimentan de ellos. Les dicen que son tótems de la energía de la araña. Entonces, es como que varios Spider-Mans mueren, presentaban hay un Spider-Man que es como español, que tiene como pantalones de torero. Hay un Spider-Man indio, hay
Tengo
un,
que
bueno,
ver esto.
está Miles Morales, está Gwen, Spider-Gwen, está. Algo chévere que me pareció de ese cómic es que juntan a Peter Parker de la Tierra 616 y al Spider-Man, al Superior Spider-Man, que era el Doctor Octopus.
Sí.
En el cuerpo de Peter. Entonces es como que Otto siempre es como que creyéndose que él es mucho mejor Spider-Man y todo eso. Y hubo un momento que nunca se me va a olvidar, en el que Otto creía que el Peter Parker de la Tierra 616 era un Peter Parker del pasado, por lo que siempre como que este no sabe qué es lo que le va a pasar, no sabe que yo voy a estar dentro de su cuerpo. Pero en un momento, en un descuido de Peter, da información de más allá del futuro, y entonces ahí es como que Otto se da cuenta como que no, todo este tiempo creí que era del pasado y es del futuro, o sea que en algún momento voy a perder y Peter Parker va a volver a ser Spider-Man.
Ese es el Peter que nace, que renace, que bueno, que sí, como que renace, revive, y que la portada del cómic es una telaraña formando la máscara.
No sé,
Ese
parce.
es el mismo Peter, sí, yo me acuerdo que decía como la resurrección de Spider-Man o algo así, que precisamente es cuando el Doctor Octopus está dentro del cuerpo de Peter, y la portada es como una máscara formándose por telarañas. Eso sí, la portada es increíble. Yo me acuerdo de la portada, es increíble. Pero uy, está súper genial.
Lo chévere de ese cómic es que muestra muchos Spider-Man. Muestran al Spider-Man japonés, al que tiene el robot ese grandote,
El meca.
el mecha.
Genial.
O sea, muestran una cantidad de Spider-Man y entonces es como hay dos facciones de Spider-Man, en la que una es dirigida por Otto y otra es dirigida por el Peter Parker de 616. Y al final se encuentran, se unen y van todos se me fue el nombre, contra
Marlon.
Morlun y su familia. Es brutal. Ese evento me pareció brutal. Ya después volvieron, ya después le sacaron secuela y ya entonces ya después ya no solo es Into the Spider-Verse, ahora es Venomverse también. Y así,
Uf.
pero uff. O sea, esos dos cómics me parecen que son brutales.
Me gusta, creo que tengo que leérmelos por si.
Es muy bueno. ¿Y el suyo? Yo me alargo
El
mucho en mis respuestas.
mío, es que yo casi no leo cómics de superhéroes, pero igual, de todos los cómics que he leído, cualquier suceso cuenta como evento. ¿Qué le digo yo? Pues he leído 100 balas, he leído otros cómics por ahí y he aprendido bastantes cosas. Pues creería yo que, ay, no sé, parce, no sé si contarlo como, ¿puedo contar como una saga, como un evento?
Sí, vale.
Parce, la de 100 balas. Cuando están ahí recuperan las memorias de los milicianos con una palabra que es Croatoa. Y sin dudarlo, mi evento favorito de esa saga se situaba como entre, de ese cómic se situaba como entre el número 40 y algo al 56, 8:59 tal vez, es cuando vuelve la memoria de uno de los milicianos que se llama Wiley, que es el que el más debilucho de todos, parece ser el más debilucho, el más de todo, pero con el nombre de una canción de jazz, de un trompetista que tiene la mandíbula muy grande, tiene la cara medio deforme, pero toca como un ángel la trompeta, se llama Gabriel, por eso mi personaje de rol se llama Gabriel. Okay. Le devuelve, le dice, ¿cómo se llama esa canción? Es muy buena. Y le dice, un hombre me sugirió ponerle un nombre y es Croatoa. Y le devuelve la memoria y es una vaina increíble porque cuando escuchan esa palabra vuelven a ser. Pero resulta que el man no es el más fuerte, no es el mejor peleador, no es el, tal vez no es el más astuto en ciertos aspectos, pero el man es el mejor tirador. El man no falla un solo disparo. Y el siguiente, básicamente la siguiente escena del man ya no es como el trabajador de la gasolinera, sino es está alguien muy importante del cómic en una casa hablando con alguien de las casas de uno de los consorcios y suenan qué digamos 11 disparos pa 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 y el mismo man pregunta cuántos hombres tienes cuidando la casa y dijo 11, dijo ya no tienes ninguno y dijo por qué, porque ya sé quién está acá y es alguien que no falla un disparo y le demoras que voltea a mirar y el man está atrás apuntándole. Es una vaina increíble.
Miércoles.
Sí, porque son milicianos que cuidaban el orden de las casas, que tenían mucho poder, mucho poder. Entonces empiezan a darle la memoria y ese es el que más me gusta y me enamoré de ese puto personaje, me enamoré de esa puta saga, me enamoré de lo que le pasa al trompetista, que no voy a hacer spoiler. Es increíble. Entonces ahora le toca a Chicho.
Vamos con anime. Primer anime.
Es duro porque, parce, no recuerdo, yo diría que fue Dragon Ball, pero es que yo veía a las guerreras mágicas, veía a Sailor Moon, veía, por ahí también se debió colar Astro Boy en algún momento, pero yo sé si no me gustaba, también Super, Sara, mis gatas son todas canciones, también Super Campeones, pero... Por memoria, lo más viejo y los recuerdos más importantes que tengo, pues no, digo que es Dragon Ball. Desde que soy niño, el tío que me enseñó de videojuegos fue el mismo que me comprobaba los álbumes de Dragon Ball los meses que viví con él y casi los llené todos. ¿Cuál fue tu primer anime?
Bueno, yo tengo un tema ahí. Y es que yo de niño, yo me acuerdo de niño, así bien pequeño. Yo veía Dragon Ball, pero ocurrió un tema ahí y al final, por cosas de mis papás, lo dejé de ver. Y eso hace que no tenga ningún recuerdo de Dragon Ball, salvo el por qué me tocó dejar de ver Dragon Ball.
¿Por Mr. Satan?
Sí, no, ni siquiera por Mr. Satan, o sea, porque era anime.
Ah, qué triste.
Por el hecho de que era anime y el anime es del diablo y...
El anime estaba más satanizado.
Entonces, yo no me acuerdo nada de Dragon Ball, salvo por el por qué no debo ver Dragon Ball. O no debía ver Dragon Ball. Entonces, pero ya así, el primer anime del que yo tenga recuerdos y realmente, o sea, lo tenga presente vivo en mi cabeza... ¿Sí? Es Death Note.
¿En serio? Yo pensé que iba a ser el de las colegialas.
High School of the Dead. No, ese fue el segundo. No, mi primer anime fue Death Note, si no contamos Dragon Ball.
Wow. Uy, pero empezó bien.
Después de Death Note sí vi High School of the Dead por recomendación de un amigo. Bueno, de hecho todos los animes que he visto son por recomendación de un amigo.
¿Sí?
High School of the Dead, High School DxD y Tolobru y Sao.
Ay, Sword Art Online.
Sí.
Sí, que me lo han recomendado, oiga.
Eso, digamos que esos son como los animes que con los que empecé y los que he visto.
Uy, me gusta. Uy, le tengo una buenísima y esa y no voy a dejar que se vaya. Pelea favorita del anime.
Pues algo que me marcó de Death Note fue la rivalidad que había entre Like y, y L.
Sí.
Entonces, digamos que, o sea, y que no eran peleas físicas, era peleas de ingenio, peleas de, no sé, siempre he valorado más como el ingenio que como que, ah, es que le dio una putiza al otro.
Sí, el partido de tenis es brutal.
Sí. Entonces, no sé, o sea, digamos que a mí, Death Note, parte de lo que lo hace especial es eso, o sea, que no son peleas físicas ni nada, sino quién puede ganar, quién es más astuto que el otro, quién cae en la trampa, quién no. Entonces, esa sería como mi pelea favorita. Pero, pues, sí. Pero si nos vamos así por el tipo pelea...
Sí, por el fighting.
Me gusta la pelea que hay en SAO, en Sword Art Online, cuando, cuando descubren que el creador del juego está dentro del juego.
Oh.
Y que entonces le dan la oportunidad a un solo jugador de derrotarlo, y si ese jugador gana, libera a todos.
Uy, menos mal los spoilers no me hacen daño, porque ese es el mejor que me han dado de anime en mucho tiempo.
No, igualmente, wow. O sea, así es, puede que sea spoiler, sí, pero no le va a afectar nada, porque usted no se va a dar cuenta sino hasta el momento en que eso pase.
Que ahora me quiero, creo que me quiero ver esa serie.
Véala, es muy buena.
Pero después bueno, de ver Lady Wolf, después de ver Ore no Mogatari, después de ver Maya y los tres, y bueno, y mi pelea favorita. Yo, mi pelea favorita. Uy, es duro porque... Oye, es duro porque crecí viendo todo tipo de peleas clásicas así de anime, pero diría que Dragon Ball, pero no, porque Dragon Ball, lo que decimos, siempre tiene el mismo cliché. Puños rápidos, ahora intenta tú derrotarlo, ahora intenta tú, ahora nadie pudo, ni el más fuerte, entonces llegó Goku con su Genki Dama, oh, toda la gente, deme su esperanza, deme su amor, deme su paz, oh, lo derrotamos, nada. Entonces no, pero, por ejemplo, uy, hay unas de Naruto que son buenas. De Naruto me gustan las peleas, pero igual no. Creo que voy a elegir la de una de One Piece, lo cual es difícil porque hay unas muy buenas, eso es lo que tiene esa serie. Hay una en la que se enfrentan dos personajes de la misma tripulación. Ginette, no escuches a partir de acá, adelanta los minutos si estás escuchando esto. Es que Ginette ya está viendo One Piece.
Ah, okay.
Sin compromiso. Entonces, es una pelea entre Usopp y Luffy. Pero la verdad es que Luffy es totalmente fuerte, porque pues ya desde los 7 años entrenando, Usopp apenas está empezando a vivir aventuras, y él no es de fuerza, él es de ingenio y es un tirador. Entonces la pelea, por ejemplo, la pelea que le da Luffy es increíble, es putamente increíble, porque lo hace con ingenio, lo hace con artículos que tiene y logra hacerlo sufrir un poco antes de que Luffy lo derrote. Pero no me voy a quedar con esa, sino con una que sigue en la misma saga, es que esa saga es de peleas buenas, que es la pelea entre Luffy y Lucci, que básicamente representa el rescatar a una de sus nakamas más importantes, una de las escenas que más hace llorar en el puto anime. Tiene también el momento en el que Luffy tiene que entender que tiene que mejorar sus poderes y llegar a un nivel en el que quiere proteger a sus nakamas, y la muerte del barco inmediatamente después de que la batalla ocurre y Luffy queda casi muerto. Entonces es una pelea que mezcla tantos sentimientos y tanta mierda que solo escuchar el opening a uno lo hace sentir un montón de cosas. Entonces, le toca a Chichito.
Bueno, crush de anime.
Crush, o sea, como la chica que me gusta mucho el anime.
Sí.
Ay, parce, eso es difícil. No porque todas las del anime sean buenas, sino porque las que me gustan son de las caricaturas americanas. A ver, de anime, pues.
Yo creí que iba a decir que estaban locas.
No, padre. No, y aquí me gustan las americanas por eso, porque están más locas y tienen un carácter tan... que me encanta. Pero del anime... Uy, padre, me pone a pensar, pues voy a elegir una de un hentai. Se llama... Se llama Sakura, del hentai que se llama Tsumashibori, que tiene una historia de amor bien interesante y bien chévere. El protagonista es todo a ratos como que... La protagonista es encantadora, está, ¿no? Es divina, es mi waifu, re waifu, así, super hiper mega waifu, al infinito y más allá. ¿La suya cuál es?
Estoy entre Rías Gremory, de High School of the Dead.
Okay.
No, de Dead, no, sino High School of the Dead.
Gallo, ¿cómo se llama?
Rías Gremory. Es una pelirroja.
Ay, pelirrojas. Oh, mi debilidad. Ah, Rías Gremory. Wow, ya sé cuál es y sí la he visto y tiene una cara preciosa.
Y Saeko, de High School of the Dead.
Ay, sabe que sí es más común, es así la de uno en todo lado.
Sí, es, aunque tiene el pelo morado, ¿no? O sea,
Sí.
digamos, son esas dos. Yo me voy por una de esas dos.
¿Qué será la que tiene las de pelo morado? Porque Sakura también tiene el pelo morado y es divina, no madre. Listo, Checho. Voy con pregunta. ¿Listo? Voy a bajar, a ver. Dibujos animados americanos. Dice, serie animada que te da igual.
Que me da igual. Uy, es que hace rato no veo Teen Titans Go. Yo sabía.
La tiraste en el corazón, directo en mi tatuaje de Robin. Uf. Duele, cómo duele.
No, mentiras, no. No debe haber otra. No, pero
De Cartoon Network hay un montón que dan, son re X. No sé, ¿le gustaba Coco Fred?
¿qué es
Mi
eso?
compañero, exactamente, mi compañero de clase es un mono.
No, esa sí me gustaba.
¿En serio? Bueno, ok.
Sí.
Tiene que haber Teen Titans.
¿Sabe una que si no podía tolerar?
¿Cuál?
Gumball era la del. Es como un personaje moradito que es como de un chef.
Ah, sí, sale Encanta Johan. Se
No,
llama
Gumball no
Chowder.
es. Chowder.
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 Uy, no, pues. Esa y la de las aventuras, que eran como piratas, eran un pirata y un niño.
Las desatinadas aventuras de Flapjack, algo así.
Esa.
Pero sí, la animación es putamente perfecta, los personajes son
No, parce, yo no
geniales.
podía con esas dos series. O
¡Guau!
sea, las podían estar dando y podían no haber nada más que ver, prefería pagar.
Yo, por ejemplo, sé que me muero por ver Flapjack. Aunque es más por la animación. Aunque igual hice unos capítulos y son curiosos.
No, yo con esas dos no. ¿Y usted cuál?
Una serie que me... Ay, Conan el Bárbaro.
Conan el
Ay,
Bárbaro.
no, no se llama Conan el Bárbaro. ¿Cómo se llama esa
Dave
serie, pero?
el Bárbaro.
Es esa miércoles, esa vaina.
No, esa sería genial.
Es que ni siquiera la serie de Super Mario Bros. Que era mala, que también sacó Jetix. Ni esa, o sea. Dave el Bárbaro no me, sí la vi. Y me da re igual. Es como que... lo que dice Sergio, prefiero apagar el televisor que ver eso. A ver, tú, amor, ven. Saluda.
Vamos a hacer
Saluda.
una aparición
Hola.
especial. A continuación sigue Vero. Verónica, ¿eres tú?
A ver, amor, ¿cuál es la serie animada que te da igual?
Igual. Hay hartas de... Bueno, pues no ahorita, pero cuando niño, por ejemplo, hay hartas de Cartoon Network que prefería ver La Rosa de Guadalupe. Antes de quedarme mirando esas series como... No me gustaba, por ejemplo, creo que Kick Buttowski, no me gustaba.
No.
Es que no, o sea, no, digamos que yo me estaba muy metida en el mundo
Pero
de
eres
series
mamá
y
de
esas
Kick
cosas.
Buttowski.
Y no me gustaba, por ejemplo, esa, ni Campamento de Verano,
Campamento de verano, sí.
Campamento de Verano, esa no me gustaba. Gravity Falls tampoco me gustaba.
No, no me gusta, pero es muy buena.
No sé cuál otra, a ver, por ejemplo, Gravity Falls tampoco me gustaba.
Uy.
No, así que recuerde, había varios de Cartoon que no las pasaba, o sea, que no me... que prefería ver otra cosa. Pues ahorita ya no, pero cuando niño sí, ahorita sí no sé como cuál, como...
¿Y
El
las que me
Chavo
has
del
visto?
Ocho animado.
¿En serio?
Es que es como feo, a ver. Y ya, yo creo que sí.
Bueno, despídete y ahorita vuelves para otra pregunta.
Chao.
Chao,
¿A quién
pero
no
que
le
estés bien.
gusta Kick Buttowski? O sea, yo entiendo, cualquiera prefiere ver La Rosa de Guadalupe, pero ¿a quién no le gusta Kick Buttowski?
Este es un mensaje especial para Ginette.
Uf.
Espero el regaño a Vero.
Sí, espero también el regaño a Verónica, yo también. Ginette, por favor.
Era niña.
Así como me hiciste a mí cuando me equivoqué con
Oye. Y sacó pantallazos, fue la
sí.
Y cada vez que puedo adelantarme un poquito en Boya y veo una escena así, me acuerdo de este y digo, otro pantallazo para Sergio.
Sí.
Ay, no, padre. Y mi chica me acaba de romper el corazón.
Bueno, ¿quién iba?
Checho, va a su merced.
Vámonos con películas, que de películas no hemos hablado mucho. Película que no entendí la primera vez.
Uy, película que no entendí la primera vez, pa, se podría hacer una lista de 200 películas que no entendí la primera puta vez, porque soy una cueva para entender las historias de las películas. Pero a ver, voy a decirle, tiene que ser alguna de drama, tiene que ser alguna película de drama la que no entendí la primera vez. ¿Tú te acuerdas de pronto, amor, alguna que yo te dije, de esas que yo te dije? Yo te dije, soy tan wea. Alguna. Es que, porque sé que hay hartas, porque generalmente yo las películas tengo que verlas muchas veces para entenderlas. Tiene que haber alguna película de misterio. Tal vez, no sé, el Joker. No, pues el Joker sí la logré entender.
La del
origen no la vi completa.
¿El Cisne Negro?
Ah, sí, el Cisne Negro. Creo que no entendí esa película. No sé, creo que entré en esa película a verla solo porque que la vieja se mostró en la bañera, entonces entré con ese morbo todo raro. No, porque una vez tenía una amiga lesbiana y ella me mostró esa escena y me mostró otras escenas de porque la película era tan impactante. Para comenzar, ese día no la entendí un culo. Y la vez pasada la vi por esa escena, igual le presté atención a la película y creo que seguí sin entenderla un culo. Creo que solo entendí que el cine negro es como la parte mala de ella, pero hay un montón de las películas que yo quedé preguntando a la Verónica como que no entiendo, o sea, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué Natalie Portman hace esto? Pero creo que es que tengo que verla otras dos veces para entenderla, la suya cuál es, Checho.
Ay, parce, es que no me acuerdo cómo se llama. Hay una película que es como, hay dos hermanas. Una que está casada, tiene su hijo, y otra que está soltera y que está de roomie, prácticamente, con la otra hermana, y está algo loca. Entonces el papá es como científico y entonces le dice que va a haber como un suceso súper especial en la que la Tierra va a pasar cerca a otro planeta o no sé si era una luna o algo, pero entonces que era como que el planeta se iba a acercar y se iba a alejar después otra vez, pero entonces sí. Que no, todo el mundo estaba como súper emocionado por el evento y todo eso, pero entonces a medida que pasaba el tiempo, la hermana que estaba casada y tenía a su hijo se volvía loca. Y a medida que el planeta llegaba y se acercaba, la hermana loca se volvía cuerda.
Ok.
Y al final el planeta se acercó y nunca se alejó y todos murieron.
Inesperado de la puta vida.
Entonces, la primera vez que la vi no la entendí, me pareció hasta aburrida y todo. Pero entonces después fue como que, claro, o sea, a medida que el fin del mundo llegaba, una enloqueció y la que estaba loca, pues, se como que sentía calma y se normalizó. O no sé si de pronto fue que cuando todo el mundo pierde la cabeza, los locos
ya no son tan locos, exacto.
Exacto.
Me encantó, pero está rara.
Sí, y es que no me acuerdo cuál era.
Checho, ahora voy yo con pregunta, creo.
Sí.
A ver, elige una, amor.
Película que vi y me gustó, pero después ya no me gustó.
Película que vi y me gustó y después ya no me gustó. Empieza, Sergio.
Espere, pienso. A ver. Que me gustó y que ya después no me gustó. Uy, parce, no se me viene ninguna a la cabeza.
Uy, yo sí. Varias de Tim Burton.
No, parce, no se me viene ninguna a la cabeza.
Yo, por ejemplo, sí tengo como dos de Tim Burton que siento que siempre hace lo mismo y siempre quiere hacer lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces creo que vi primero la de Franken, no sé qué, que igual es la
¿Franquín?
vaina. Esa que igual me parece espectacular y si stop motion y toda esta vaina. Me encanta el stop motion y cómo se trabaja lo gótico y bla. Pero la primera vez que la estaba viendo me pareció interesante y luego intenté verla otra vez y dije, ay no, y cada vez que la dan como que paso el canal. Y me pasó eso. Y me pasa un poco, me pasa a veces con El cadáver de la novia. Y digo, uy, siento que suena blasfemia, pero igual siento que me pasa con esa película. Siento que cuando la veo ya no me gusta tanto. En cambio que veo Coraline y puedo verla 10 veces el mismo día y soy feliz.
Okay. Uy, parce.
¿Ninguna?
Se me la colocaron difícil, no se me viene ninguna a la cabeza. No, parce, no. La quedo debiendo para el próximo episodio.
Listo, listo,
Iniciamos
listo.
con eso.
Listo, iniciamos con esa. Entonces, Chicho, pregunta.
Vámonos con videojuegos. A ver. Si pudieras vivir en un videojuego, ¿cuál sería y quién serías?
La pregunta está del putas. Yo creo que sería en Paper Mario. Me encantan las gráficas y las mecánicas de ese juego. Y quién sería, sería fácilmente cualquiera de los personajes chef, cualquiera de las cocineras honguito que viven en el escenario. Me encantan esos personajes. Siempre usted le lleva cualquier cosa y así sea un champiñón echado a perder, le preparan. Porque de verdad creo que salen así. Se hace mal la mezcla de ingredientes, le preparan un champiñón picho y aún así sabe rico y le da vida. Entonces creo que sería una chef de Paper Mario.
Okay. A mí me gustaría vivir en el mundo de Infamous siempre y cuando yo fuera un conductor. No estoy diciendo que sea Cole McGrath, pero sí me gustaría tener poderes. Sería la única razón por la que me gustaría vivir en ese mundo. Si no, me gustaría vivir en el juego de Assassin's Creed 2 para poder conocer a Leonardo da Vinci y ser amigo de Ezio Auditore.
¡Uy, qué bien! ¿Qué videojuego es el que más horas te has viciado?
Oh, parce, quería que hiciera esa pregunta.
Pregunta.
Bueno, pues, hubo una época, yo me acuerdo que yo empecé a jugar Assassin's Creed para el año del 2012, si no estoy mal. No, mentiras, para el 2013. Que porque cuando yo terminé, cuando ya me puse al día con la saga, empecé a ver que estaban promocionando el Assassin's Creed Black Flag. Si no estoy mal, creo que ese juego salió en 2014. Mientras obtenía el Assassin's Creed Black Flag, desde el 2014 más o menos hasta el 2019, cada año me dediqué a jugar la trilogía de Ezio Auditore. O sea, todos los años tenía que rescatar alguna, por lo menos una vez al año, una vez en el año, los tres juegos de Ezio. Entonces jugué al Assassin's Creed 2, al Brotherhood y al Revelations. Así durante casi más de... por casi 5 años estuve jugando la trilogía cada año.
Uy, eso es harto. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho amor a un juego. Creo que me la tiene que recomendar. Con toda tenemos que hacer, creo que tenemos que hacer entonces un especial solo sobre esa saga.
Sí.
Yo, pues, uf, creo que hay dos, tienen que haber dos. El primero, pues tiene que ser alguno de Mario, ya sea Super Mario Bros. 3, para lograr sacar absolutamente todos los trucos que aprendía. O el más Super Mario Bros. Los niveles perdidos, que es uno de los juegos putamente más difíciles que he conocido en mi vida. O tiene que ser uno, alguno de esos dos de Mario, y el otro es pues, el puto Fortnite.
Fortnite.
El puto Fortnite. ¡Ay, es que
Vea,
eso
vea, vea.
caliente!
Algo me pasa. Ahora que menciono Fortnite, hay algo que me pasa con ese juego. Y es que yo criticaba mucho a mi hermano por jugar. Yo le decía mucho, por molestar, obviamente. Le decía mucho niño rata.
Sí.
Porque
Ay, yo me
le...
acuerdo que cuando salió el juego para celulares, usted dijo, ay, no, ahora mi hermano va a estar más tiempo ahí que no sé qué.
Sí, no. Yo me acuerdo que yo criticaba mucho a mi hermano por eso. Y entonces ahora él me reclama porque ahora yo soy el que me vicia al juego. Pero lo que yo no sabía era que ese juego tenía una historia. Y eso fue lo que me atrapó. Bueno, inicialmente empecé a jugar fue porque yo quería la skin del Mandaloriano.
El Mandaloriano, sí.
Pero al mismo tiempo que empecé a jugar, empecé a darme cuenta que el juego tenía una historia.
Sí.
Y lo que yo le decía antes, a mí no me importan los gráficos del juego, no me importa eso, me importa es la historia que me cuenten.
Sí.
Entonces, cuando supe que el juego tenía una historia, ahí fue cuando realmente me vicié a Fortnite.
¡Genial! O sea que básicamente nos iniciamos al tiempo.
Sí.
Maldito puto Fortnite. Puto el que lo juegue.
No, porque nosotros lo jugábamos.
Ah, puto el que lo inventó.
Película que te hizo llorar.
Papá, Toy Story 3, cada vez que la veo, me pasé llanto dos o tres veces cada vez que la veo. Cuando están a punto de morir, se quema o y se cogen de las manos y que vos mira a Woody como ya se acabó todo y Woody como que tratando de resignarse y luego cuando Andy los entrega y saca a Woody y todo este cuento es muy triste. Y cuando la niña coge la mano de Woody y hace que se despida de Andy y Andy mira como que eso me parte y luego al final cuando dice adiós vaquero yo ya no más. Me deshidrato viendo esa vaina, padre.
Y ya después vino Toy Story 4 a cagarla.
Pues vea que yo pensaba que la cagaba hasta que entendí la película.
A ver.
Tenemos que hacer voy a hacerle un resumencito por ahí. Lo que decía yo la vez pasada mientras jugábamos Fortnite. En la vaina con Toy Story 4 es que es una película en la que pasa algo que nunca pasó en las otras películas. Y es que de verdad, Woody se dio cuenta que tenía que seguir solo. Que se dio cuenta que la vida seguía. Él toda la vida defendió ser un juguete, la vida de los juguetes. En la segunda tuvo su pequeño descachito y él dijo, no, marido, o sea, yo, si no soy un juguete y si no juegan conmigo no me siento vivo. Aquí ya no jugaban con él, él trataba de todas las maneras de seguir adelante como las otras películas y prácticamente se rindió. Fue la primera vez que vimos a Woody rendido y Woody no es un personaje que se rinda, o sea, Woody es el que nos enseña, pase lo que pase, ¿no? Así estamos a punto de caer, hay que seguir y eso se define en la escena en la que Woody le dice, va a estar bien, y en la que vos le dice a Woody, va a estar bien, y Woody le dice, lo sé, y se ve con él y dice, no hablo de Bobby, hablo de, bueno, de la niña, está culicaga, y es como que fue puta, sí, tiene razón, ya, es la hora de que Andy siga su camino, y es que es lo que patea, o sea, ver el hecho de Woody rendirse, de Woody, ya, encontrar una nueva vida, un nuevo camino y ver la separación con vos es brutal. Yo también decía como que, pero cuando entendí lo que básicamente son las etapas de la vida, pase. Cada película tiene su significado y esa es la etapa que le toca a uno en cualquier momento de la vida. Okay. Y dice, el momento en el que tengo que dejar esto atrás y seguir, porque la vida sigue. Como cuando alguien muere, la vida sigue. Cuando un trabajo se acaba, la vida sigue. Cuando una relación se termina, la vida sigue, marica.
Ok, voy a volver a ver esa película con esos ojos.
Sí, véala con esos ojos, con los ojos de Woody, rindiéndose ante todo lo que está no puede hacer.
Ok.
Pero bueno, Checho, ¿a usted qué película lo ha hecho llorar así harto?
Uy, parce, yo sé que de niño sí debí haber visto alguna película que me hizo llorar. La Pasión de Cristo.
Esa película es muy dura, parce, esa película yo creo que a todo el puto mundo, o sea, marica, sea usted creyente o no, la veracidad, ¿verdad? Y la frialdad con la que cuentan esos hechos y los muestran,
pero digamos, yo lloraba, era más como por el, o sea, pues yo la vi de niño, o sea, sí. Yo... Para mí era impactante y pues que sobre todo pues que yo de niño ese es Dios, o sea, ¿por qué lo están haciendo eso? Y sí. No me gusta eso. Entonces yo lloraba más por eso. Pero así que me haya conmovido, es difícil, parce. O sea, que yo haya llorado porque me haya conmovido ahora siendo mayor y que lo tenga presente, para mí es muy difícil porque, pues digamos, la mayoría de las películas actuales logran hacer que se me agüen los ojos. Pero no he encontrado una que me haga llorar. Por ejemplo, cuando estábamos viendo Infinity War, cuando Thanos apuñala a Tony, Yo como que no, marica, Tony. Y se me aguaron los ojos. Pero no me dio para llorar. Después,
Es cuando Spider-Man se va.
cuando Spider-Man se va, pasa lo mismo. Cuando en Endgame, cuando Tony muere, también me pasa lo mismo. Se me aguan los ojos. Digamos que es la que de pronto, pues así llorar, llorar, no, pero sí por lo menos que no se me aguaran los ojos y se me hiciera la lágrima, sino que se me alcanzó a caer la lágrima, pero solo fue una lágrima. Fue la de Klaus,
Ay, quiero
cuando,
verla.
bueno, le iba a decir cuándo fue que yo, cuando se me escapó la lágrima, pero no, quiero que la vea y que la sienta usted.
Ay, bueno, sí. Es que usted no tiene corazón, Sergio Malparido. Yo sí soy de lágrima re fácil. Yo soy de los que llora cuando Antonego se come el ratatouille, soy de los que llora cuando con varias escenas de Soul, soy de los que llora cuando la negrita, perdón, la afrodescendiente de la canción de Waka Waka y Shakira canta, porque me parece que esa voz le llega a uno al alma y es como que, wow, me acarició el alma, y lloro por eso.
No, aparte, yo sí, lo que le digo, o sea, ya, o sea, me logran, hay cosas, películas que sí me han logrado aguar los ojos, pero llorar no.
Adiós, voy. Top 3 de personajes masculinos favoritos y top 3 de personajes femeninos favoritos. Y de paso le voy a añadir, dígame, 3 que más odie masculinos y 3 que más odie femeninos.
Masculinos favoritos. Cole McGrath. Ezio Auditore. Ahorita no salgo de esos dos juegos. No he jugado nada más en mi vida.
Eso parece, eso parece.
Y me falta uno. Esperé de haber hecho cabeza que otro juego he jugado. ¿Valdría el juego de Spider-Man?
Claro, cualquier juego vale.
Bueno, entonces el Peter Parker de Spider-Man para Play 4. Me parecen brutales.
Y chicas.
Y femeninos, está Mary Jane del juego de Spider-Man 4.
Muy bien.
Aloy de Horizon.
Okay.
Aunque a ratos tiene ciertas actitudes. Entonces no. O sea, me gusta, pero a la vez es como. Bueno, es una persona real, marica. O
¿Qué?
sea.
Sí, así leyó, pues así la
Sí,
gente.
sí. Aloy. Y. Sé que Ginette me va a matar por no mencionar a.
Ah, la de las topas.
Sí, pero es que todavía no lo termino, entonces no. No siento que todavía pueda decir que me gusta. Y voy a decir entonces, uy, parce, yo sé que he jugado algún otro juego con mujeres.
No, igual, puede ser alguna coprotagonista, algún NPC, algún personaje auxiliar.
Uy, parce, no, carajo.
Listo, me la
Oye,
deben para la siguiente.
no, 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 esta la termino ahora porque la termino ahora. Voy a decir Hermione de Lego Harry Potter.
Bien, pues, un jefe de Lego, bien. A ver, y los tres masculinos odiados y tres femeninos odiados. Así le causen risa, usted que así digas, no es malo, pero uy, me fastidia, lo odio por tal cosa, aunque sea divertido.
Había un personaje que me parecía castroso, pero
¿Cuál?
no me acuerdo de cuál en cuál juego fue que lo vi. Parce, yo en serio he jugado juegos y los he disfrutado y todo, pero parce, en serio he gastado mi vida últimamente jugando Assassin's Creed e Infamous. Son los únicos dos juegos que tengo presentes. Que odie. Bueno, voy a decir César Borgia, que me
¿Quién es
parece
ese?
es el villano de Assassin's Creed
Ah,
Brotherhood.
okay.
Pero, o sea, como villano me pareció que hizo buen papel, me hizo odiarlo. Hay un personaje que es como un NPC, pero me parecía súper fastidioso porque la inteligencia artificial del juego era mala.
Sí.
Entonces me parecía súper malo que tuviera que tener ese compañero. Pero no me acuerdo, parce. No, me doy.
Listo, chicas, ¿recuerda alguna?
Lucrecia Borgia y ya.
Listo, yo
parce, tengo que expandir mi, tengo que expandir mi círculo de videojuegos, en serio.
Tu catálogo tiene que abrirlo más.
Sí, claro.
Ojalá pronto tenga una Nintendo Switch para que conozca muchas más cosas. De ahí verá.
Ah, bueno. ¿Qué? De personajes malvados, sí. Hombres, voy a decir a Ganondorf de la Ocarina del Tiempo.
Sí, ¿por qué?
Que me pareció relámparoso. Sí. Es un hijo de su madre.
Generalmente se maneja un hijo de puta y en la Ocarina del Tiempo sí es un triple hijo de puta.
Sí, es un cabrón.
Sí, creo que se merece los mejores villanos, pero sí, el man se hace odiar facilita. Incluso en la versión de Betty, a la versión no lo odia.
Sí.
Bien, me gusta.
Bueno, ahora sí usted.
Uy, me dio un tiro en el cuello. Listo, mis tres personajes masculinos favoritos, amados. Me gusta. ¿Quién me gusta? Me gusta el Link de la leyenda de Zelda, la espada celestial. Ese Link me encanta. Me encanta mucho, no sé, me parece, pues, no solo es el primero, sino la manera en la que va a buscarla, tiene que descubrir un nuevo mundo y todo lo que hace. Y la jugabilidad lo hace, de verdad lo hace increíble, entonces me gusta. Y porque como uno con la Wii, o sea, con la Nintendo Wii, tiene que básicamente ser el personaje, uno se mete mucho en el personaje y demás. Hay el villano, es como una especie de villano en la leyenda de Zelda, en ese mismo de la leyenda de Zelda, que se llama Malton, creo que se llama así. El man es como que le hacía bullying, el bravucón de la escuela de Rebe, termina cayendo a la parte de abajo del mundo inferior, pero el cambio que tiene el personaje me fascina. Tiene un cambio, tiene una evolución bien chévere, es que me parece bonita y termina ayudando al Link, y eso me parece genial. Y otros, está duro porque no elegía ninguno de Mario. Pero,
no se me doy cuenta.
Tiene que ser una de plataformas Cuphead. Me parece putamente genial ese personaje, que es un hijo puta tan cínico, tan como tan lanzado a la aventura, tan tan raro, y está dibujado a mano y es una puta cabeza de un puto pocillo. Es putamente genial ese personaje, me encanta. De chicas me gusta, iba a decir, es que no sé si decirle Zelda o Shake de la Ocarina del Tiempo, que es cuando Zelda se convierte en Shake, que sí. Es putamente genial, y tengo mi fantasía rara, mi gusto por ese tipo de personajes, así como que entre hombre y mujer, y más cuando son así tan putamente geniales, y aparte porque en el juego de Super Smash Bros., pelea putamente genial Shake. Entonces, esa Zelda, con Shake hay uno solo, son lo mejor. Otras chicas, me gusta la Princesa Peach de los juegos de la leyenda, de Super Princesa Peach, del juego Nintendo DS, que es el primer juego en el que la Princesa Peach es la heroína y tiene que salvar a Mario, y es putamente genial, y pues tal vez es un poco misógino, no sé, machista, el hecho de que usted en sus emociones como poder, pero a mí me pareció súper genial, cuando llora, cuando está enojada, cuando está tranquila, todo es un súper poder increíble que hace que el juego sea putamente divertido. Y otra chica que ame, voy a ponerla así súper fácil, no sé, la protagonista de Last of Us. No, me he visto gameplays, me sé la historia del juego, ya se grabó para el podcast un episodio de eso, y solo con la historia me encanta ese personaje, el hecho de que haya nacido, creo que nació durante la pandemia esta, todo lo que tuvo que pasar, la evolución emocional, sus caídas, sus levantadas, me parece putamente increíble. Y odiados, en Paper Mario, hay un personaje que es un huevito, del cual sale un dinosaurio con un Yoshi todo raro, que siempre usted acaba de derrotar a un villano y de algún lado aparece ese chino marica y chino pendejo ahí, perdón, chino pendejo, y ahí a joderle la vida, que a desafiarlo, que porque él es el más fuerte, y cada vez que usted derrota a un villano le toca derrotar a ese chino huevón, y resulta que el chino pendejo le quita un montón de vida, y uno es porque es putamente divertido, pero es fastidioso cuando se acaba de salir de una batalla muy dura. Otro es el Lakitu de Super Mario Bros., el primer Super Mario Bros. Que salió, que es el que le tira a uno bolas con púas, que siempre lo mata a uno, o lo chiquita, y uno es, pues, puta mierda, ¿por qué? Y otro villano, yo diría que de pronto el hijo, otro que me parece odiable, de pronto el hijo, me encanta, pero también me parece fastidioso, el hijo de Bowser en Super Mario Sunshine para Nintendo GameCube, que es todo fastidioso con su puto pincel haciéndose pasar por Mario y haciendo fechorías a nombre de uno. Me parece tan mamón ese chino. Me encanta, pero es fastidioso. Okay. Y de viejas fácil. Uf, Peach, la Peach de Super Mario Bros. 3, que espere que usted pase sus como 300 niveles uno por uno tratando de ganarse el derecho y rescatar a esta malparía. Y va y le dice a uno lo mismo de que le dicen los Toads en el Super Mario Bros. Clásico, que es gracias Mario, pero la princesa está en el siguiente castillo. Ja, 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 mentiras, es una broma, gracias por salvarme. Da mucha rabia, da mucha rabia que le haga uno eso después de que uno comió tanta mierda para salvarlo. Y otras viejas, parce, que le digo yo, casi no recuerdo viejas, así que no me gustan en el videojuego. Pero no sé, creo que casi siempre son esas, no sé, voy a generalizar, ese tipo de mercaderes o personajes que uno tiene en los juegos y que terminan enamorándose de uno o que son todas intensas, no me gustan. Okay. No me gustan para nada. Por ejemplo, en el juego de Walking Dead hay una que uno tiene que decir si salva el mano a la vieja, esa vieja no me gustó, por ejemplo, no me gustó. Entonces, pongo a esa.
Creo que ya sé cuál es. Sí,
esa misma vieja. También. No me gustó esa vieja, me parece que no era necesaria para el juego y por eso no la salvé. Ahora, Checho, la última pregunta para cerrar con esta parte de conozcámonos y luego seguiremos. Yes. Dígame.
Vámonos con caricaturas. Personaje con el que tuviste un crush.
Uy, parce, venga, vamos a listar. Voy a decirle nombres exactos. O sea, y más los dos últimos que tengo. Primero, Diane, de BoJack Horseman. Diane, okay. Antes de que se corte el cabello, cuando es novia del señor Peanut Butter, y más cuando está terminando la relación que están teniendo sexo salvaje. Diane, igual desde el primer episodio hasta antes de que se corte el cabello, me encanta, me fascina, me parece tan fascinante. Gina de Paradise PD es súper dura, es súper agresiva, es re salvaje, de resto asesina, pero me parece tan divina, me encanta. Y hay un personaje, es que no me acuerdo, sí, señor, se llama Brickleberry, y el personaje específico se parece de hecho mucho a Gina, y es jodidamente hermosa y genial, se llama Ethel. Me encanta Ethel, pero con locura, con sevicia y con todo. Y tiene que haber alguna otra, parce. Tiene que haber alguna Gwen Stacy por ahí. Tiene que haber alguna Gwen Stacy, alguna serie de Spider-Man que vi y que me fascinó y me encantó y me enamoré y la amé y yo. Creo que por ahora me quedo con esas cuatro.
Ustedes. Uy, parce. Bueno, yo también, así como usted. Me gustaba mucho Ty Lee de Avatar, la leyenda de Aang.
Ay, gracias, voy a sumarla a la mía.
Entre Azula, Mei y Ty Lee, me gustaba mucho Ty Lee. Me gustaba mucho Suki también. Katara, hubo un momento en que me gustó, pero pues siendo sincero, ya no me parece tan, o sea, pues es un dibujo animado, ¿no? Pero pues, o sea, ya no me parece tan atractiva. Me gustaba Kim Possible, y yo me acuerdo que
ay, sí.
Hay un capítulo en el que empieza a salir con Ron y que se pone un vestido negro.
Wow, voy a buscar, ya vi una imagen, nunca la vi.
Ahí los dibujantes se desahogaron ahí.
Wow, yo porque nunca vi ese episodio.
Ese es el capítulo de que Shigo y Kim terminan como con unas cositas, con unos circulitos en el cuello que les controlan las emociones. Y entonces hacen que los hermanos cogen el control de esos circulitos creyendo que es un Game Boy. Y hacen que sientan amor, y entonces Kim siente amor por Ron y Shigo por el Dr. Draken. Me gustaba mucho Kim, me gustaba mucho Sam de Danny Phantom. Parce, yo tenía, yo, si me pongo a pensar, a mí me gustaban mucho como las chicas góticas. Espere, góticas.
Sí, eso estoy viendo.
Me gusta, Gwen de Isla del Drama. Me gusta, bueno, esta es una película animada, ¿no? Pero me gusta Mavis. Mavis de de Hotel Transilvania.
Me gusta Mavis, a mí no me gusta.
Parce, es que yo siento que me gusta Mavis, es más por la persona que está detrás de ella.
¿Por qué? ¿Quién es?
La actriz de voz en inglés de Mavis es... ¿Usted sabe quién es?
¿Miley? ¿Selena?
No, Selena.
¿Selenita? Ay, pero ¿por qué me hicieron ese dibujo? Y eso que yo estoy casado con Mavis.
Selena.
¿Qué estás haciendo? Ven, saluda a Sergio, ven, Caín. Saluda al tío Sergio ahí. Dile, hola.
Hola, Caín, ¿cómo estás?
¿Qué es?
Tío Sergio.
¿Qué más? ¿Cómo vas?
Era mal.
¿Qué mal?
Muy bien, ¿y tú? Aquí juicioso, trabajando y con el papá, hablando nuestros temas bobos.
Se rió. Me voy para la calle.
Para la calle.
¿Y eso a dónde vas?
Dile, a un funeral.
A un funeral.
No. Ay, Caín.
Dile, pero yo soy feliz.
¿Estás feliz?
Habla con timidez. Dile chao.
Y chao.
Chao, Caín, que estés bien.
Ese Caín es todo patlas. ¿Y qué?
Sí.
Ya acabo.
Bueno, y vamos en... ¿En qué? En
Mavis.
¿En Mavis? Porque me gusta Mavis, creo que por la persona que está detrás de ella.
Por Selena, sí. Donde esté Selena va a estar Sergio, como un perrito.
Sí. me gusta también Satana, de la Liga de la Justicia.
A ver. Uy, yo no sabía que esa se llamaba así, yo sí la había visto y una vez la vi en alguna vaina que estaba viendo y dije, wow, qué mujer tan divina y nunca supe cómo se llamaba, ahora sé cómo se llama.
Me gusta Vanessa, la hija de Doofenshmirtz.
Ay, sí, Vanesita. Increíble.
¿Quién más?
Y Fer termina con la vieja, o sea, Fer es un duro.
Sí, regresa el man.
Sí, y la vieja le dice, bebé, que no sé qué. Yo, ¡ah! Yo qué linda.
A mí me causa gracia, es como que nunca supe que le gustabas, que se gustaban entre ellos. ¿Es en serio? No, mentiras, todo el mundo lo sabía. me parece genial eso. Y creería que ya, no sé si se me escapa alguna, pero ya con esas creo que ya quedé como pervertido.
Uy, no, ya le quedó claro a la chica que sienta gusto por Sergio, ya sabe qué fetiches son los de Sergio para conquistarlo. Cuando si después de un tiempo empieza a ver que alguna chica empieza a cambiar su lugar a ser medio gótica, ya sabe por qué.
Ah, bueno, otra que también me parecía súper sexy era Chico.
¿Cuál es esa?
La de Kim Possible, la villana.
A ver. Ay, creo que ya sé cuál es, una que tenía como una cosa verde con negro.
Sí.
Ok, sí. Pues está interesante, pero me recuerda mucho a Danny Phantom, entonces no sé.
Y ya, ya. Ya con eso. Ya no voy a decir más.
¿Así sabe quién? Aunque es una película.
¿Quién?
La indígena de la película de El Dorado.
Ah, oh, okay.
Y la chica Atlantis de la película de Atlantis.
Es que con Atlantis yo no... Sé que es buena, o sea, la gente dice que es muy buena y que esa película está muy infravalorada.
Sí.
Pero no, parce, yo la veo y no puedo con esa película.
Es buena, parece Disney y todo. Y quiero seguir con esto, me parece interesante y entretenido. Y alguien se divertirá.
Sí, entonces esperen la siguiente parte. Esto aún no termina, todavía nos faltan muchas preguntas. Y nada, pues estén pendientes para nuestro regreso.
Gracias a todos por escucharnos, gracias a Chechito por...
Parce, porque me acabo de acordar de otra. Y esta sí, sí o sí tiene que estar.
Dígala, ¿cuál?
Hiedra venenosa, de la serie de Harley Quinn.
Uy, sí, cualquier hiedra venenosa que me pongan a mí, creo que me va a gustar.
Sí.
Y la hiedra venenosa del cómic de Joker Mask. Qué cosa tan divina.
A ver.
Tan mala y tan pícara, es que me encanta esa personalidad, y aparte pues sí es divina. No lo quiero sexualizar, pero es que a mí me gustan como las malas, las agresivas, las como Gina. Pero terminé casado con Davis. Bueno, ahora sí nos despedimos. Checho, despídase.
Bueno, gente, fue un gusto. Nos veremos en el próximo. Como dijimos, aún nos quedan muchísimas preguntas por responder. Entonces esperen la siguiente parte y nos estaremos oyendo más bien en próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos.
Chechito, gracias por estar otra vez acá. Tenemos que seguir sacando esto. Esto está muy divertido. Inicialmente pensamos en hacer esto para hablar de lo que nos gustaba y esto está excelente. Entonces vamos a sacar todo esto hasta que completemos todas las preguntas. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos escuchan, a los que están ahí, los que se aguantaron todo hasta acá, los que se rieron con nosotros, los que quieran compartirnos sus respuestas. Bienvenidas sean. Saludos a Ginette, también saludos a Ginger, nuestra escritora de cabecera, nuestra analista de cabecera. Tenemos un artículo muy bueno sobre Hill House, un análisis sobre Hill House y su relación con las enfermedades mentales, y donde realmente todo no es realidad, sino son productos de enfermedades mentales. Véanlo y dense cuenta porque se los decimos. Sigan a La Friki Señal en redes sociales, por ahí llegan me gustas, por ahí siguen llegando por ahí likes en los videos, gracias. Si son 5 personas las que nos escuchan, gracias a esas 5 personas, un día se les quiere y vamos a rifar una libra de arroz. envío a cargo del comprador. Y pues gracias. Chao, Chechito, gracias.
Chao, señor Milo, se cuida.
Entonces, aquí se apaga la Friki Señal nuevamente el día de hoy. Chao, chao. ¡Tum! Y suena el...